La mayoría de personas no se da cuenta de cómo está su energía hasta que su vida ya es un desastre. Ahí como que ya llegaste al punto, pues demasiado obvio, demasiado tarde que te estás dando cuenta. Cuando tú visualizas algo, pues por lo regular es un trabajo ahora sí que mental, así de que, ok, estás creando una imagen mental y desde luego esa imagen te da cierto rumbo. Pero este es uno de los elementos de la manifestación, o la vida del universo, como tú lo llames, no atiende tus peticiones verbales, sino más bien tus peticiones vibracionales. De tal manera que si tú pides prácticamente desde un estado de baja vibración, desde el miedo, desde la preocupación, desde la angustia, pues precisamente estás pidiendo más de eso, más miedo, más angustia, y la vida te va a dar más de lo mismo. Más allá de la mente, utilicé pues el corazón para acceder a esa información. Fue mi experiencia y decía yo, pero es que si las personas la leen desde la mente, no va a servir esta información, el libro no va a servir para nada, porque de nada va a servir así de que, ah, ya sé cómo funciona el amor si no lo tengo, ya sé cómo funciona la prosperidad si no estoy emitiéndola, ya sé cómo funciona el bienestar, que es otro estado de ser, o la salud si no estoy irradiándola, ya sé cómo funciona la paz si no la estoy transmitiendo. Es decir, más allá del saber cómo, requerimos emanarlo, independientemente de si sabemos cómo, ¿no? Al final de cuentas, el cómo no es tan importante en este caso, es más importante la vibración para la manifestación.
La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast.
Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho. Y bueno, hoy, como cada semana, tengo un gran invitado desde Aguascalientes, México. Me acompaña Omar Valén. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Carlos. Muchísimas gracias y muchas gracias a toda la audiencia, toda tu audiencia que están aquí conectando con este episodio. Y pues yo encantado aquí de compartir contigo acerca de, pues, de los estados del ser, de energía, de conciencia y demás temas que tienen que ver con manifestar.
Buenísimo. Oye, pues antes de arrancar, déjenme introducir brevemente a Omar. Omar es, pues básicamente, de profesión es arquitecto, pero por alguna razón, hace algunos años ya, decidió convertirse en un líder de desarrollo humano y espiritual. Es creador de la Academia Vibrantia, del programa Prosperidad Expansiva, con cientos de alumnos por todo el mundo. Pues en algún momento surgió en él el deseo de desarrollar este potencial humano y dejar su carrera, su negocio. Por ahí del 2013 escribiste tu primer libro, Los Estados del Ser, que ha sido un éxito, el cual es muy lindo y lo estoy leyendo y ahorita vamos a platicar sobre eso. También después lanzaste Mensajes Fractales y recientemente
Un Poder Multiextraordinario.
Y pues bueno, pues hoy vamos a hablar justo de este tema, ¿no? De los estados del ser y de cómo tenemos este poder de manifestación, que yo creo que es algo que seguramente toda la audiencia ha escuchado, ¿no? El manifestar, el tener pensamientos positivos. Pero fíjate, Omar, que yo me he dado cuenta que realmente esto es como vendehumos, ¿no? De alguna forma. O sea, vendehumos te lo digo en el sentido no despectivo, sino que realmente lo hacemos mal porque pensamos que estar pensando las cosas desde la mente verdaderamente nos va a hacer atraer eso. Y lo que he descubierto es que no. Tú tienes una frase muy linda que dice, cuando el corazón acciona el universo reacciona. ¿Tú qué piensas de esto, Omar? ¿Cómo podríamos ir arrancando este tema de la manifestación y de lo que son los estados del ser?
Sí, fíjate que a grandes rasgos pues hay esta creencia de, por el simple hecho de pensar algo, de visualizarlo, ya con eso es suficiente para atraerlo. Y la verdad es que se requiere, bueno, es parte de, tampoco hay que ignorarlo así de que, es que visualicé y no funcionó. Es parte del proceso, es una parte, pero hay más elementos y estos elementos pues requerimos tenerlos claros. Cuando tú visualizas algo, pues por lo regular es un trabajo ahora sí que mental, así de que, ok, pues estás creando una imagen mental y desde luego esa imagen pues te da cierto rumbo. Pero este es uno de los elementos de la manifestación. Ahora sí que tenemos distintos poderes como tal, porque por ejemplo tú puedes pensar algo así de que voy a pensar en que me voy a ganar X cantidad de dinero, pues obviamente así como que ni siquiera tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque por ejemplo tú puedes pensar en atraer dinero pero al mismo tiempo sentir escasez. sentirte escaso por diversas circunstancias que estás experimentando. ¿Y qué crees? Pues hay más poder de atracción en lo que sería el sentimiento, la vibración, que en el propio pensamiento, porque nuestro pensamiento, según los científicos, pues emite un campo eléctrico que llega a unos centímetros alrededor de nuestro cráneo, pero nuestro sentimiento emite un campo magnético, y esto varía de persona a persona, llega a unos metros, bueno, desde unos centímetros hasta unos metros, o inclusive grandes santos, grandes yoguis, grandes maestros, cristos, budas, demás, se dice que han tenido un aura de, pues de decenas de metros, de cientos o hasta de kilómetros. Y ahora sí que lo que sería su poder de su sentimiento, como es más poder de atracción, en ese sentido, mientras más trabajo hay en el interior, ahora sí tu pensamiento tiende a tener más poder. Porque volvemos a este punto, visualizas dinero, pero vibras en escasez, hay una incongruencia. Visualizas una relación, pero vibras en miedo, hay una incongruencia. Visualizas ahora sí que salud, pero vibras en malestar, en enojo, hay una incongruencia, requiere estar esta congruencia entre mente y corazón. Yo le llamo los principios creadores. La mente emite un campo eléctrico, el corazón emite un campo magnético, y ahora sí que la fusión de ambos crea un campo electromagnético. Una vez que has creado el campo electromagnético, de todas maneras requieres trabajar, de todas maneras sigue la acción. No es así de que, ok, ya estoy vibrando alto, voy a estar aquí en el sofá, ya no voy a hacer nada. No, ahora con más razón requieres tomar acción. Pero, sin embargo, ahora que tomas acción, las probabilidades aumentan considerablemente. Porque hay algo que yo siempre digo, cuando estás vibrando alto, no es una garantía de que te pasen cosas extraordinarias, pero aumenta las probabilidades. Y de igual manera, cuando estás vibrando bajo, no es una garantía que te pasen cosas caóticas, pero aumenta las probabilidades. Es como cuando compras un boleto de lotería, no es una garantía de que te la vas a ganar, pero tienes una probabilidad. Mientras más boletos tienes, más probabilidades. De igual manera es con nuestra energía. Mientras más energía tenemos, más aumentamos las probabilidades para que las cosas salgan de una manera extraordinaria.
Claro, y a veces también los tiempos, ¿no? O sea, de
sí.
Justo el conectarte con este sentimiento y pedir al universo, a veces nos frustramos también, creo, porque deseas algo con tanta pasión y de repente no llega en el momento correcto, ¿no? Pero hay una frase que también me gusta mucho que dice que tú pides y lo pides también desde el sentido de que sea bueno para ti, pero que no afecte a los demás, o sea, que también sea en beneficio de otros, ¿no? Y entonces, sí, a veces podemos estar pensando en algo y pasa, no sé, me ha pasado de repente que yo tengo ciertas manifestaciones que me han sucedido, que de repente deseaba algo y no se da en el tiempo, pero de repente llega algo mejor. Entonces, creo que también algo interesante de todo es cuando a lo mejor no sabemos pedir, ¿no? O sea, creo que por ahí escuchaba un video también tuyo donde hablabas de la oración. ¿Nos quieres compartir? O sea, de repente pedimos y cuando pedimos es como desde esa necesidad, como bien lo dices, pero no sobre lo que verdaderamente sale de nuestro corazón. Y cómo verdaderamente empezamos a conectar no solamente el pensamiento, sino esto que tú dices. O sea, El tema del dinero creo que es clave, ¿no? O sea, muchos hemos pasado por esta situación que estamos desesperados porque no conseguimos un buen empleo, porque hay que pagar la deuda por aquello. Y entonces quiero más dinero, pero solamente es por la parte material. Pero sí, sí, sí. En el sentido es, ¿para qué quiero más dinero? O sea, y a lo mejor eres una persona que no eres abundante en la forma en que tú das también, ¿no? No sé si podamos conectarlo de alguna manera y nos des algunos tips respecto, sí, claro, a estas ideas.
Mira, con respecto a esto de pide y se te dará, pues hay esta creencia así de que, ok, así como la oración, así de que voy a orar o rezar verbalmente y ya con esto le voy a pedir a Dios, a la vida, al universo y pues me va a dar de alguna manera. Sin embargo, ocurre que Dios, la vida, el universo, como tú lo llames, no atiende tus peticiones verbales, sino más bien tus peticiones vibracionales. De tal manera que si tú pides prácticamente desde un estado de baja vibración, desde el miedo, desde la preocupación, desde la angustia, pues precisamente estás pidiendo más de eso, más miedo, más angustia, y la vida te va a dar más de lo mismo. Y es aquí cuando las personas dicen, ah, es que ¿por qué estoy pidiendo, llorando y pidiendo tanto y la vida pues no me da? Entonces lo que hay que hacer, más allá de cambiar nuestras palabras, que nuestra oración se escuche bonita, pues es nuestra vibración en sí. Y para esto la clave es acciones intencionadas. Por un lado, encontrar la vibración idónea a lo que queremos. Bueno, de hecho, pues tú ya leíste o creo que estás leyendo el libro Los Estados del Ser. Sí. Aquí hablo de vibraciones idóneas o vibraciones de alta frecuencia para desarrollo en ciertas áreas. Por ejemplo, alguien busca trabajar en lo que sería la parte del dinero. Por un lado, no solamente es ahora sí que pensar en dinero, pedir acerca de dinero, sino también crear la vibración del dinero misma. ¿Y cuál es esta? Prosperidad, sentirte una persona más próspera. ¿Cómo te sientes una persona más próspera? Bueno, el secreto está en, yo le llamo acciones intencionadas. Así de que, ok, ¿qué vas a hacer hoy para sentirte más próspero? Algunos ejemplos. Así de que, ok, cuando me paguen por un servicio, por un producto, agradecer. Así, el simple hecho de agradecer me hace sentirme más próspero. Cuando vea cierto progreso en cierta persona, pues también agradecer o celebrarlo. El simple hecho de estar celebrando cuestiones de otras personas, avance o éxito de otros, pues me hace sentirme más próspero. Y la cuestión es que estos pequeños hábitos es un tanto como el amor propio. Mientras más hábitos tienes con respecto al amor propio, pues este amor está creciendo. Hábitos de amor propio, por ejemplo, son desde que, ok, voy a estar haciendo ejercicio, voy a alimentarme sanamente, voy a poner límites en ciertas personas, y mientras más lo hagas, pues te envías este mensaje de amor propio y esta energía la vas despertando. De igual manera, lo que es la prosperidad, con pequeñas acciones vas despertando más esta energía de prosperidad. Una vez que la tienes, ahora sí que te lanzas a emprender nuevos proyectos desde esta nueva energía, ya no desde la escasez, sino desde la prosperidad, y aumentas considerablemente las probabilidades para que prácticamente ahora pues, la vida te empiece a bendecir. Entonces, hay que pedir no solamente con la mente, no solamente con nuestras palabras, lo más importante, con nuestra energía, porque con nuestra energía es como el universo responde. Y, inclusive las personas también. Si tú... No sé, se me ocurre así un ejemplo de alguien que quiere cerrar una venta de algo. Si trae todo el speech así de que es que yo sé ser muy buen vendedor, trae todo acá, inclusive lo expresa verbalmente, pero si no llega con la energía idónea, la otra persona inconscientemente lo va a sentir y va a tener este rechazo así de que no sé, como que hay algo que no me late, mejor me voy a esperar, mejor déjame pensarlo, mejor... te va a posponer, te va a poner cualquier pretexto o simplemente te va a decir, no, es que no vas a ver exactamente por qué no. ¿Y por qué sucede esto? Porque las personas perciben la energía, claro, inconscientemente, la mayoría. O unos pocos la perciben inconscientemente. Y gracias a que la perciben inconscientemente, bueno, este es un ejemplo de si las personas perciben la energía, el universo, la vida misma está percibiendo la energía y están reaccionando. Entonces estamos pidiendo por el simple hecho de estar vibrando. Y aquí la importancia de vibrar alto y además sostener nuestra nueva energía, que esta energía sí hace milagros.
Claro, y es que esta parte de tu lenguaje corporal también habla mucho, ¿no? O sea, hoy ya científicamente está comprobado que hay siete sentidos, ¿no? Y conocemos cinco, sí. Nos han enseñado que hay cinco sentidos que conocemos, la vista, el olfato, el tacto, etcétera. Pero este sentido de la interocepción, creo que me parece que se llama así, no sé si lo recuerdo correctamente, pero es justamente cómo internamente tu cuerpo está reflejando cómo te sientes. Y eso le dice a tu cerebro, en realidad, cómo estás reaccionando. Entonces tú vas a decir, yo estoy súper feliz, pero no, fíjate que qué padre. Y mi cuerpo, o sea, se nota que no estoy feliz, ¿no? En cambio, si tu cuerpo empieza a reaccionar, esto que dices, justamente tú empiezas a traer esas situaciones. Y aquí quisiera conectarlo justo con estos momentos en donde de repente estamos en un trabajo, por ejemplo, que no nos gusta, cosas muy comunes, ¿no? Uh-huh. De repente estás súper ya fastidiado, te peleas con todo mundo, tu jefe te cae mal, etcétera. Y por ahí leí en tu libro también justo esta parte donde decías, es que cuando tú estás en una relación, atraes lo mejor o lo peor de esa persona, ¿no? Entonces, ligándolo a esto precisamente es, si yo estoy mal en un trabajo y empiezo a tomar una actitud de negación, pues estoy atrayendo esa situación. No sé si puede ser por ahí la analogía, pero en realidad creo que a lo mejor ahí tendríamos que aprender, y eso es la parte compleja, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo empiezo yo a agradecer el trabajo que hoy tengo, a bendecirlo, a decir, ok, voy a hacer mi mejor esfuerzo, porque gracias a esto que yo estoy construyendo, porque yo soy la persona que me quiero convertir, va a llegar una mejor oportunidad a mi vida? Pero está muy cabrón, Omar. O sea, ¿cómo lo haces?
Sí, obviamente es un proceso. Fíjate, cuando una persona dice, es que estoy pasando por diversas situaciones, que no sé, que conflictos con pareja, que salud, que cuestiones financieras, cómo voy a estar vibrando alto y estoy pasando por todo esto. Bueno, es un proceso en el cual implica iniciar nuevas acciones. Y estas acciones hay que sostenerlas hasta que se hagan nuevos hábitos. Porque, por ejemplo, si por X o Y razón te está yendo mal en la vida en diversas áreas, salud, dinero, amor y demás áreas, lo más probable es que hayas adquirido inconscientemente hábitos destructivos. Hábitos destructivos que pueden ser de que, mira, quedé atrapado en la rutina, quedé también hábitos mentales como, mira, de pronto me he hecho muchas expectativas de la vida. Esto no es como muy funcional. De pronto, no sé, te olvidas de ti, de tu cuerpo, de hacer ejercicio, te olvidas de tus relaciones, te olvidas de la lectura, te olvidas de meditar, te olvidas de visualizar, te olvidas de toda una serie de cosas por estar distraído, por estar atrapado. Y prácticamente esta falta de hábitos expansivos, pues inevitablemente te va a llevar a una vibración baja. Entonces, ¿cómo hay que revertirlo? Empezar con nuevas acciones, así de que, ok, pues voy a empezar con una nueva acción en mi vida, así de que darme un tiempo, un espacio para mí. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago cuando eventualmente, no sé, las cosas no están fluyendo, me encuentro pues, en un momento de baja vibración, porque pues también no se puede vibrar alto el 100% de las veces. La idea es que estés vibrando alto la mayor parte del tiempo. Sin embargo, van a pasar eventualidades. Y cuando pasen estas eventualidades o te encuentres en ciertas circunstancias, es aquí donde pues hay que sostenerlo con hábitos. Así de que, ok, algunos, por ejemplo, meditar, visualizar, me voy a dar un tiempo para mí, voy a estar una tarde en un café, voy a salir a caminar. La idea es estar cambiando tu energía constantemente. Y aquí creo que el punto clave es darte cuenta de cómo está tu energía. Porque muchas veces la mayoría de personas no se da cuenta de cómo está su energía hasta que su vida ya es un desastre. Ahí como que ya llegaste al punto pues demasiado obvio, demasiado tarde que te estás dando cuenta. Bueno, al final de cuentas, pues te diste cuenta, que es lo importante. Pero si te hubieras dado cuenta desde antes, te ahorrarías todo ese sufrimiento, todo ese dolor que es innecesario desde mi punto de vista. Si estás observando constantemente tu energía y la estás transmutando día a día, así como yo pongo una analogía, así como Facebook y las redes sociales te preguntan ¿qué estás pensando? Para que comentes, publiques, etc. Pregúntate constantemente así, ¿cómo me siento? Así de, ¿cómo me siento? Haz esta pregunta unas 3, 5, 10 veces al día. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? Y cuando haya una vibración baja, por un lado, pues obviamente hay que aceptarla porque han pasado ciertas circunstancias, pero también hay que tomar acciones para cambiarla, que no se quede allí, que no quede habitando en ti. Que esto es un error que hacen muchas personas. Ay, estoy vibrando bajo. Y pues voy a aceptar esto, pero no hago nada para cambiarla. Entonces, si no haces nada, esa vibración se queda ahí. Y eventualmente se convierte en un ancla que te va a estar frenando. Por lo tanto, la transmutación, tomando diversas acciones, diversos hábitos, es la clave.
Claro. Y esta parte, también, por ejemplo, me encantó cómo está tu libro. Uh-huh. Porque, bueno, vamos a comentarles un poco a la audiencia para que se les antoje okay. Leerlo también. Es un material bastante fácil de leer, ¿verdad? Con ejemplos muy prácticos, pero me encantó también esta parte que pones el playlist, que tienes un playlist ahí en YouTube que te lleva justamente a tener algunos ejercicios o cuando estás leyendo melodías binaurales para caer en estados alfa, ¿no? Sí, yo conocía este tema de los estados alfa a través de el método Silva, uh-huh. Que lo he practicado algo, es un poco complejo empezar a manifestar precisamente, te ayuda a que tu cerebro esté en este estado de conciencia plena, uh-huh. Y en donde conectes corazón con mente, ¿no? Que estés como en esta parte. Y de verdad que yo me puse a leer con estas ondas y cambia, ¿no? Cambia el ritmo de la lectura y me sorprendió muchísimo porque... Pues sí, yo creo que mucho de lo que vivimos está en el subconsciente, ¿no? O sea, generalmente lo que se dice también es que prácticamente el 2% de las cosas que nosotros estamos experimentando al día, que somos conscientes, es verdaderamente eso, lo que somos conscientes es ese 2%. Y el otro 98% de nuestros pensamientos y de nuestras creencias y de todo lo demás que trabajamos en automático está en ese subconsciente, ¿no? Es cómo empezamos a conectar con ese subconsciente para que empieces a sanar esos patrones que te han estado haciendo daño o que te generan mucha limitación. Aquí, por ejemplo, la limitación, yo creo que de las más importantes que tenemos, bueno, y por, también sí. Hablo mucho de repente me estoy temas, perdóname, Omar, pero esta parte también de...
Estoy tomando nota de todas las preguntas, van tres ahí.
No, y el tema, por ejemplo, de cuando nosotros negamos algo, ¿no? Uh-huh. El dinero, por ejemplo, ¿no? O sea, personas que no crecemos con dinero y de repente en nuestra familia es como, pues es que si tienen dinero se vuelven malas personas, etcétera. Entonces eso ya lo implementaste como una creencia en ti, ¿no? Pero sí, sientes mal por no tener dinero, pero al mismo tiempo estás envidiando a las personas que lo tienen, juzgándolos, etcétera, y polarizando, ¿no? Que hoy pues, lo vemos muy claro en nuestro país también, que a mí me preocupa. Pero o sea, es eso, son patrones que viven en nuestro subconsciente y cómo empezamos a romperlos, cómo tenemos esta capacidad, porque todos la deberíamos de tener o más bien desarrollar para poder romper y transformar nuestra vida en esto que tú le llamas una vibración alta, ¿no?
Ok, claro que sí. Bueno, vamos por partes. Primer tema con respecto a las ondas binaurales para la audiencia pues, que nos escucha, para que estén más en contexto. Es un libro interactivo, de hecho, bueno, para los que estén viendo en video esto, hay una parte aquí que dice, incluye material interactivo online. Y precisamente, después de haberlo escrito, yo llegué a la conclusión de que este libro, pues como fue escrito por inspiración, por una mezcla de inspiración, canalización y recuerdos, y de alguna manera mi experiencia era de que es que yo esta información no sabía que la sabía, y de alguna manera, más allá de la mente, utilicé pues el corazón para acceder a esa información. Fue mi experiencia y decía yo, pero es que si las personas la leen desde la mente, no va a servir esta información, el libro no va a servir para nada, porque de nada va a servir así de que, ah, ya sé cómo funciona el amor si no lo tengo, ya sé cómo funciona la prosperidad si no estoy emitiéndola, ya sé cómo funciona el bienestar, que es otro estado de ser, o la salud, si no estoy irradiándola, ya sé cómo funciona la paz si no la estoy transmitiendo, es decir, más allá del saber cómo, requerimos emanarlo, independientemente de si sabemos cómo, ¿no? A final de cuentas, el cómo no es tan importante. En este caso, es más importante la vibración para la manifestación. Y en este punto, pues, ahora sí que buscando métodos para que las personas lo leyeran, no desde la mente, sino desde el corazón, fue que pues, se me ocurrió hacer precisamente algo con las ondas binaurales, porque había leído bastante acerca de esto, más no había visto ejemplos como prácticos, y de hecho muchas personas me han dicho, ah, nunca había visto algo práctico con las ondas binaurales. Y prácticamente cuando lees la lectura, a grandes rasgos es, te da unos links de descarga, unos QR para que prácticamente escuche las ondas binaurales, te emite una frecuencia a un oído, otra al otro, y la diferencia de frecuencia te induce a un estado alterado de conciencia, que pasas de frecuencia beta a alfa. Yo digo, es como drogas, pero sin drogas, sin efectos secundarios, porque solamente es audio, es música. Y la música te induce a este estado, que es el equivalente a lo que logran muchos monjes después de estar meditando durante mucho tiempo, pero aquí es un tanto instantáneo. Entras a ese estado, tu mente está bastante relajada, estás leyendo la lectura, te caen muchos más 20, asimilas más información, y posteriormente hay una melodía como catárquica para hacerte conectar. Y lo que hace la obra en sí, y la ha hecho en cientos y miles de personas, el simple hecho de la lectura de cada capítulo ha hecho que algunos lleguen a estar experimentando pues, experiencias místicas, así de que es que la música me conectó y que tuve, no sé, que un sueño lúcido, que un viaje astral, que una sanación, que una catarsis. Yo no sé en realidad qué va a vivir cada persona, y eso con la experiencia de cada capítulo, porque cada capítulo es como música muy diferente, mezclada con lo que sería la literatura de desarrollo humano y espiritualidad. Y prácticamente, pues a grandes rasgos, el poder de... Yo creo que como nuestro cerebro emite ciertas frecuencias, una vez que bajamos de la frecuencia beta a alfa, allí hay más conexión entre nuestra mente y nuestro corazón. Cuando nuestro cerebro, por lo regular, está más súper despierto, así como que tan alerta, que está en modo supervivencia, hay desconexión con el corazón. Entonces, lo que requerimos es bajar un poquito el exceso de pensamientos, el exceso de estar en cuestiones de supervivencia, para conectar más con el corazón. Es decir, estar un poco más relajados en ese estado, que sería el equivalente alfa, pues puedes cambiar más fácilmente tu vibración. Y de hecho, precisamente, para hacer cualquier acción de meditar, visualizar, para que sea muy efectiva, pues requieres estar relajado. Es así de que, ok, voy a meditar estando estresado, pues prácticamente no hubo un cambio en la vibración. Porque al final de cuentas, meditar, visualizar y demás herramientas, la magia no está en la herramienta en sí, sino en lo que provoca un cambio de vibración. Y provoca este cambio de vibración cuando prácticamente bajaste la frecuencia cerebral. Y este cambio de vibración también está vinculado a las creencias. Cuando eres capaz de cambiar tu vibración, que estás más relajado, más tranquilo, disfrutando en el aquí y el ahora, en este estado de presencia, las nuevas creencias que tengas o los nuevos pensamientos, pues puedes estarlos anclando hacia ti. Ejemplo, inclusive esta charla que están escuchando, yo se la recomiendo así como, pues relájate, tómate un cafecito, igual pon música de fondo, lo que quieras, disfruta la charla en sí, que cada una de estas palabras, cuando estás relajado, disfrutándolas, de alguna manera le abres más la puerta a tu subconsciente, a diferencia que solamente estás como más alerta y más acelerado, así como que nada más estás rechazándolas. Y a grandes rasgos, para que las creencias entren a nuestro subconsciente, afirmaciones, frases, pensamientos, ideas, imágenes, pues hay que relajarnos. Entonces, ¿cómo romper estos patrones de las creencias no funcionales? Por un lado, hay que cuestionar las creencias no funcionales que tenemos, así de que, no sé, ahorita se me ocurre, si hablamos con respecto al dinero. El amor al dinero, pues es pecado, pues es una creencia que puede estar ahí en muchas personas, ¿no? Hay que empezar a cuestionarla, así de que, ¿realmente será eso? ¿Será que es pecado? ¿O será nada más que me lo implantaron? ¿O será que había ciertos intereses? ¿Será que el dinero echa a perder a las personas? Es decir, hacerte todo tipo de cuestiones para que de pronto ya no te haga sentido, así de que como que no me hace sentido. Una vez que ya no te hace sentido, tiendes a rechazarlas. Y posteriormente, pues elegir qué es lo que sí quieres creer desde un estado de gratitud, desde un estado de paz, para aceptar esto. Por un lado, rechazar qué no quieres, hacerlo conscientemente, y aceptar qué sí quieres. Es decir, un tanto limpiarte y además volverte a nutrir con nuevas creencias. Y estas creencias en tu subconsciente, pues son parte del poder personal. De hecho, las creencias cambian tu vibración. Y a la inversa también. Fíjate, aquí está un punto clave. Nuestras creencias, por lo regular, están en nuestra mente subconsciente. Cambias tus creencias, cambias tu vibración. O también el otro camino. Empiezas por la parte del corazón. Empiezas a trabajar en hacer cambios en tu energía personal, tomando acciones, cambiando hábitos. Y este cambio de energía va a hacer que también puedas cambiar tus creencias. No importa por qué camino empieces, lo importante es ahora sí que empezar.
Ok. Es muy interesante esta parte. Sí, no, totalmente. Yo creo que esta parte, de repente también hay que tener cuidado. Y me encanta también esta frase que usas mucho, porque usas muchas frases bíblicas, ¿no? Y yo creo que también había escuchado otra charla de otra persona ahí que hablaba justo también de los grandes maestros, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que Jesús, y a mí eso es algo que he estado reflexionando últimamente, ¿no? Que de repente asociamos la imagen de un Jesús, un Buda, Mahoma, etcétera, como dioses, como personas, ¿no? Religiosas. Sí, creo que en realidad fueron seres que vinieron a enseñarnos que no existe una religión como tal, sino que todo esto que ellos transmitieron es, si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer, porque vive en ti, vive en nosotros, ¿no? O sea, el Dios lo tienes tú dentro de ti. O sea, yo traigo esto mucho, esta idea, y creo que tú compartes también este pensamiento y habla de todas estas parábolas que Jesús, con las que Jesús enseñaba, pues era todo esto, ¿no? O sea, al final era, no te estaba adoctrinando, o sea, Jesús era judío, Jesús no vino a crear una religión a este mundo, y creo que se malentendió mucho, ¿no? Esta idea de yo soy el hijo de Dios y yo soy como desde esta parte gótica de yo soy más que ustedes y los vengo aquí a adoctrinar, sino más bien nos vino a enseñar que todo está dentro de nosotros y que el reino de los cielos viene a estar en ti, ¿no? También, pues, a no tener como estas creencias ni estos dogmas de tienes que actuar de tal o cual forma, sino estamos en una experiencia humana en donde cada uno puede ser o experimentar lo que quiera, y como tú bien dices, vamos a tener diferentes experiencias, pero cuando nos conectamos a este ser interior profundo, pues esas experiencias nos van a dar aprendizajes que nos lleven a un bien superior personal, ¿no? Y a lo que venimos a este mundo. O sea, no sé cómo sí, lo veas.
Totalmente. Idea. Fíjate que, bueno, sí utilizo frases ya sea bíblicas o de otros libros sagrados, el Bhagavad Gita, pero más bíblicas porque en nuestro contexto son las más, como las más conocidas. Sin embargo, no es de una perspectiva religiosa, porque desde mi punto de vista la perspectiva religiosa tiende a limitar la conciencia de Cristo, en este caso. Si las utilizo desde una perspectiva más de la parte de desarrollo humano o de espiritualidad y dándole cierta reinterpretación, y no solamente las frases de Cristo, frases de Buda, conocimiento de otros grandes maestros, aunque mucha gente los asocia a religiones, pues resulta que si sacas esa información de la religión y la ves de una perspectiva de conciencia, pues era mucha más conciencia, inclusive tienden a hacer más sentido. Por eso es importante todas estas enseñanzas de los maestros, pues sacarlas del dogma, y cuando las sacas del dogma, en ese punto es cuando tienden ahora sí a potencializar tu vida. Por ejemplo, hablando de frases del dogma, de la famosa frase, busca en el reino de los cielos y lo demás se te dará por añadidura. ¿Cómo la interpreta la mayoría de las personas? Y de que, ok, voy a buscar allá arriba o voy a buscar en la religión y resulta que lo demás se me va a dar por añadidura, pero no tienen ni idea de qué es lo demás. Y ni siquiera les hace sentido, solamente la han aceptado como una creencia. Pero si lo vemos desde esta perspectiva, así de que, ok, el reino de los cielos está adentro de ti. Y de igual manera también a la inversa, el reino de los infiernos, que básicamente sería la luz y la oscuridad. Cuando en tu interior despiertas el amor por añadidura en el exterior, atraes mejores relaciones. Tiene sentido. El reino de los cielos, en este caso fue el amor, atraes por añadidura lo que es afín, mejores relaciones. Si en tu interior despiertas la prosperidad como estado de ser, por añadidura atraes más abundancia financiera. Si en tu interior atraes si en tu interior despiertas o encuentras la inspiración, por añadidura atraes genialidad a tu mente. Si en tu interior encuentras paz, por añadidura en el exterior atraes armonía. Es decir, el reino de los cielos es la alta vibración o cualquiera de las altas vibraciones, porque hay muchas. Cualquiera que despiertes en tu interior, afuera en el exterior vas a traer algo por añadidura. No es nada más así de que se siente padre vibrar alto y ya, sino que inevitablemente vas a ver los resultados siempre y cuando sostengas esta frecuencia. Y inclusive hasta milagros. Yo menciono mucho esta parte de antes de que se materialice un milagro como tal, o antes, porque vibrar alto te lleva a manifestar milagros, pero antes del milagro como tal hay señales, hay indicadores, así de que, ok, mira, por ejemplo, supongamos que estás buscando, que quieres mejorar en la parte de la salud o en la parte del dinero y empiezas a trabajar una nueva energía. Automáticamente no va a haber una sanación instantánea, no, automáticamente no te vas a hacer millonario, pero de pronto, por el simple hecho de cambiar tu energía, horas después o días después, empiezas a ver señales, así señales desde que, empecé a conocer a otras personas que hablan de estos temas. Me recomendaron libros de salud, libros de finanzas. Me invitaron a una conferencia o a una charla. Me invitaron a asociarme con X Club, que aquí prácticamente tienen otra filosofía de vida y los integrantes tienen este nivel de resultados. Algunos de ellos son millonarios, otros tienen una salud increíble. Es decir, ya son evidencias o son señales de que vas por buen camino. Yo le llamo antes del milagro, primero está estos indicadores que son como las señales, así señales como muy, muy, como que no tan obvias. Después de las señales vienen sincronías, como cosas más espectaculares, así de que, tenía tiempo que no veía a este amigo y curiosamente empecé a trabajar mi energía personal e inclusive hasta apareció de la nada y me invitó al negocio. Ya es una sincronía. Posteriormente te empiezas a relacionar con personas que están a otro nivel. Primero señales, luego sincronías, luego personas y posteriormente sigues sosteniendo esta energía alta y ya suceden los resultados o milagros o manifestaciones, que es lo mismo. Okay. Si te fijas, prácticamente es como el parte del proceso antes de los milagros, pasas por las señales, hay que verlas desde luego y reconocerlas, porque mucha gente ve estas señales y dice, no, pues esto no tiene nada que ver, la rechazan y pues es el equivalente a que estás rechazando la antesala de los milagros. Pero si lo reconoces como tal y sigues en ese camino y sostienes esa energía, vas a lo próximo hasta que eventualmente ya es, ahora sí, el milagro.
Empezar a ser consciente de esas señales, ¿no? Empezar a, sí. Como decías hace un rato, creo que es bueno preguntarnos. Yo nunca lo he hecho, lo voy a practicar, esta idea de cómo me siento, porque a veces cuando lo he preguntado, no, a veces no, ni yo sé cómo responderme, ¿no? En ciertas circunstancias, que también está cañón. La otra cosa que mencionabas que me parece muy interesante, este tema de cuando llegan las señales y cómo empiezas a cambiar tus relaciones. ¿Qué uh-huh. pasa con aquellas personas tan aprensivas a un núcleo social? Porque al final sabemos que el contexto evidentemente también te afecta, ¿no? Te condiciona en muchos aspectos. Cuando pues, no estás vibrando de la misma manera que tú quisieras,
sí. uh-huh.
pero tu entorno, tu familia, tu pareja, tus amigos, vibran de otra manera, ¿qué sucede? ¿Cómo lidias contra esa frustración? ¿Cómo empiezas a hacer esos cambios? ¿Te tienes que alejar? ¿Tienes que guardar distancia?
Hay dos formas. Bueno, y esto yo lo he hecho. Al principio, cuando recién tomé la idea de que me iba a convertir en escritor, todo mi círculo de amigos me decía así que no lo hagas, escritor, te vas a morir de hambre, que no les va bien a los escritores aquí en México, porque lo veían por la parte como más artística, ¿no? También en ese entonces yo me dedicaba a vender carros. De hecho, ya había abandonado lo que es la carrera de arquitectura, como no me llenaba del todo. Me dediqué a los negocios, ahí me iba muy bien. Pero pues la intención era abandonar este negocio para dedicarme de lleno a lanzarme como escritor. Toda mi familia pues prácticamente estaba pues en contra de mí, así de que no lo hagas, que no te va a ir bien, este negocio está seguro, acá te va muy bien y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? En mi caso, y me funcionó, tomé distancia de mis amigos, definitivamente, así de un día a otro, todos mis amigos que no creían en mí, en mi caso fue muy radical, así dije, bueno, ya no van a ser mis amigos, me quedé solo un tiempo. En el caso de mi familia, pues siempre va a ser mi familia, pero sin embargo empecé a frecuentarlos un poco menos, empecé a tomar distancia porque estaba buscando una nueva energía, y más que una nueva energía, en este caso estaba buscando personas que creyeran en mí. Porque al principio estaba yo solo. Posteriormente, mi novia, bueno, que hoy es mi esposa, fue la primera persona que creyó en mí. Y debido a que quedé un tiempo pues solo, pero honrando esta intención, empecé a atraer a personas que ya estaban en esta sintonía, así como que mentores, coaches, líderes, personas que tenían cierto desarrollo profesional, espiritual, desarrollo personal, que les hacía sentido todo lo que yo ya estaba pues escribiendo. Y al estar en este círculo social fue lo que me dio pues pauta a que realmente sí me lanzara como escritor. Es decir, publiqué el libro, dejé todo lo demás, porque al principio era como una intención. Y para las personas que nos escuchan, no les recomiendo exactamente hacer lo que yo hice, pero para que cada quien sí requiere así como evaluar sus relaciones. Así de que, bueno, pues si aquí no me está sumando a estar con cierto grupo de amigos, con ciertas personas, igual no necesariamente... Es así de que hasta nunca, bye. Pero sí empezar a reducir la frecuencia. Así de que, si, por ejemplo, aquí va un super hack. Supongamos que vas a una fiesta y prácticamente esa fiesta se va a prolongar hasta a las 2, 3, 6 de la mañana y como que va a ser mucho desmadre. Y hay un punto en el cual te está restando, te está quitando energía. Muchas personas por lucir bien se quedan así hasta el final, pero ocurre que su energía ya está agotada. Cuando es más funcional, en cuanto sientas esta parte de que ya estoy perdiendo aquí energía, pues lo mejor es tomar distancia y retirarte. Porque a veces, supongamos que te encuentras en indecisión de voy a esta fiesta o no voy a la fiesta. Si voy, voy a perder energía. Si no voy, también me lo van a echar en cara y voy a perder energía. Entonces, ¿cuál es el punto medio? Ok, pues... ir un rato, así de que a lo mejor voy una hora, porque a grandes rasgos se trata de que estemos conscientes de cómo está nuestra energía a cada momento. Supongamos que tú la estás midiendo, así de que vas a la fiesta y tu energía, no sé, durante una hora, media hora, dos horas, se elevó, pero posteriormente sientes como que va de caída, que va en picada. Antes de que caiga, es ahí donde requieres tomar distancia. Porque si no, te pasaría lo que le pasa a muchas personas. Subió energía, luego la perdí. Luego, posteriormente, subió energía, luego la perdí. Y se mantienen de manera lineal. Y a grandes rasgos se trata como de, yo lo veo así, decía don Juan Matos, somos seres de luz y para un ser de luz lo más importante es su poder personal, es decir, su energía. Ve siempre con las personas que te suman, si dejan de sumarte, así de que, bueno, ya toma distancia. Inclusive, yo puedo decir que cualquier persona, tanto contigo como conmigo, por más que digan, es que estas personas nos suman mucho, hay un punto en el cual podemos estar restando. Así de que si te pasas de horas con nosotros, si vas a la casa de tu mejor amigo que siempre te suma, pero si estás ahí demasiado tiempo y causas demasiada incomodidad, te pasas de tiempo, va a haber también este otro retroceso. Porque todo lo que te suma también te puede restar. Y aquí la clave es tomar estar consciente de hasta dónde. Cualquier persona, cualquier situación, cualquier cosa, cualquier, pues todo lo que te suma te resta, pero antes de que te restes, como alejarte. Porque fíjate, yo lo veo esto como las acciones de cualquier grande empresa. Si tú ves voy a poner un ejemplo gráfico, imagina las acciones de Amazon. De pronto así como que suben y luego a lo mejor caen un poquito, pero vuelven a subir, caen un poquito y vuelven a subir, caen un poco, vuelven a subir, pero se mantienen en una tendencia alcista. Esta es una empresa que está creciendo. Una empresa que no crece, la que sube, bajó y bajó todo lo que subió. Sube, bajó, sube, bajó. Prácticamente no hubo una ganancia. Con nuestra energía personal es algo muy similar. No siempre va a estar arriba, pero la idea es de que esté subiendo y cuando baje, pues que no caiga tanto, porque sí va a caer. Y aquí para que no caiga requiere estar alerta, tomando acciones, tomando distancia con los hábitos que ya te estuve mencionando y demás, para que vuelva a subir. Va a caer eventualmente y ahí volver a tomar acción para que vuelva a subir y que tu energía se mantenga con una tendencia alcista. Porque si tu energía se mantiene con una tendencia alcista, pues acumulas más poder personal y con más poder personal, pues prácticamente tus sueños, tus proyectos, tus metas tienden a manifestarse. Porque así como una persona, digamos a manera de metáfora, que es millonaria, el dinero puede comprar sueños, puedes comprar una casa, puedes comprar un carro, puedes comprar un viaje, un estilo de vida, etc. La energía también compra manifestaciones o compra milagros. Mientras más energía tienes, literal, cualquier cosa que prácticamente te decidas emprender, logras manifestarla en menos tiempo. Mientras menos energía tienes, pues te va a costar más, porque no tienes esta capacidad para comprar o esta capacidad de manifestación. Te fijas, a grandes rasgos está interconectado la energía personal, el poder personal, con la manifestación. Y muchas personas dicen, quisiera manifestar más, pero si no trabajas tu poder personal, pues ¿cómo lo vas a hacer? Querer no es suficiente, desearlo no es suficiente. Hay que aumentar tu energía personal día a día, a cada momento. Y mientras te vuelvas un acumulador de poder, pues ocurre que serás un mejor manifestador. Y todos los grandes maestros, un Jesús, un Buda, ya que hablamos de ellos, pues eran también acumuladores de poder. No era de que estaban derrochando su energía con todas las personas en el sentido de despilfarrarla, sino prácticamente acumulaban su poder personal y después de que tenían este poder personal, ahora sí podían producir milagros tanto para ellos o para el entorno o para el ambiente y demás.
Claro. Ahora que mencionabas que cambiaste también tus amistades o empezaron a llegar personas a tu vida, me puse a pensar y reflexionaba, ¿no? Muchas personas podrían decir, oye, pero pues yo no conozco gente de este tipo, yo no me puedo relacionar con millonarios, yo no me puedo relacionar con escritores, o sea, no sé, no conozco y no tengo como acceso a ellos. Y por ahí escuchaba en un podcast que me gustó y quería complementar con esto que dices, porque no siempre tienen que ser personas reales, ¿no? O sea, esto que hoy hacemos, o sea, hoy estamos acercando a un ser espiritual a toda la audiencia. La gente que te escucha se va a identificar y puede ser tu amigo virtual porque al final del día estás transmitiendo el mensaje, ¿no? Entonces los podcasts, los libros, los mensajes, o sea, si tú lees, y por eso creo que la herramienta de lectura es tan poderosa, porque estás leyendo de personas que ya están ahí, a donde tú quieres llegar, ¿no? Y estás siendo como un ejemplo, son tus mentores de alguna manera. Y cuando tú lo expresas igual es como lo interpretas. No es un libro, es mi amigo, es voy a leer a mi amigo, voy a ver, tener son mis nuevas amistades, ¿no? De alguna manera. Y a veces, pues a veces, este concepto, te digo, me pareció muy interesante porque no lo vemos así, pero se me hace un super hack también, un buen consejo para la gente que está empezando a ver este tipo de
totalmente.
Cosas.
Totalmente. Fíjate, bueno, esto yo le añado de que, por ejemplo, sí está la creencia de que, si estoy con cierta persona o cierto grupo de personas, pues prácticamente voy a tener otra energía. Pero más no es precisamente el contacto físico o la cercanía física lo que nos lleva a cambiar la energía. Es parte de, sino es la energía de la persona en sí. Y esa energía puede estar en muchas de sus extensiones. Por ejemplo, extensiones mías son, por ejemplo, estas, ¿no? Cuando lo lees, literal, es una charla conmigo. ¿Quieres saber así como que o conectar con la energía de un Buda? Pues lea a Buda, aunque no viva actualmente. Ahí está su energía en sus obras. Claro. ¿Quieres conectar con, no sé, un Mahatma Gandhi? Pues estúdialo, ve videos de él. Bueno, obviamente ya no vive. Lee sus obras y conectas con la energía de él. Lo importante aquí, para conectar con grandes personas, hay que conectar con la energía. Si no hay esta disponibilidad inmediata con la persona física en sí, porque está muy distanciada, porque ya no vive, por lo que sea, pero hay un legado. Y al conectar con ese legado, conectas con su energía. Y mientras más empieces a conectar con este tipo de personas o este tipo de, pues, de energías de personas, pues esa energía también fluye hacia ti. De hecho, un dato curioso es que Napoleón Hill, en su momento, cuando creó su Mastermind, él no tenía acceso así como que en un principio a todos esos grandes personajes que él quería tener acceso. Posteriormente, sí. ¿Sabes cómo lo hacía al principio? No sé si has escuchado esta historia de él.
No, seguro te refieres al libro este de How to Get...
Piensa y hágase rico.
Piensa y hágase rico, ajá.
Sí. Bueno, antes de... porque en su momento pues llegó a tener contacto con muchos multimillonarios y hombres que cambiaron el mundo, políticos, empresarios y demás. Pero antes de eso, antes de crear el Mastermind real, su primer Mastermind era imaginario. Y lo que hacía era lo siguiente: se sentaba en una mesa, dejaba 6 sillas u 8, no recuerdo exactamente, vacías, y todos los días se ponía a imaginar. Aquí en esta mesa está Benjamin Franklin. Bueno, en esta silla. En esta otra ponía en su mente otro personaje. En esta otra, otro personaje. Y ocurre, esa es una historia que llegó a contar él, no recuerdo en qué libro, pero no fue en Piensa y hágase rico, y dice que estuvo imaginándolos durante X cantidad de días, así como que era su club de cuates, ¿no? Su mastermind, así como la hizo de lo mejor de lo mejor. Y después de X cantidad de días que lo estaba imaginando, se da cuenta de que en su propia imaginación empiezan a hablar y empiezan a decir cosas extraordinarias que él ni siquiera sabía. Es decir, conectó con la energía de ellos después de hacerlo durante un tiempo y esos personajes empezaron a tener literal charlas en su mente de Napoleón Hill. Y al estar con esa energía de ellos, pues posteriormente conectó ahora sí con grandes personajes reales. Al principio pasó en la imaginación, pero al estarlo haciendo durante cierto tiempo con una intención, obviamente, conectó con esa energía y esa energía hizo que eventualmente sí tuviera un grupo mastermind que se asemejaba al que ya está en su mente.
Oh, qué interesante esta parte.
Ahora o sea, que... hay muchas sí. formas de conectarlo, porque lo importante es conectar no con el físico de otra persona, sino con la energía de la otra persona.
Claro. Oye, otro tema que mencionabas hace un momento es este de cuando estás demasiado tiempo con una persona, toda la energía que vas desgastando, ¿no? Y es muy cierto, o sea, con la familia nos pasa, ¿no? Cuando estamos creciendo en familia, pues estamos en familia, pero pues de repente estás tú en tu habitación o te vas a una fiesta con tus cuates y la convivencia pues se limita y a pesar de eso, pues estar 24/7 ahí metido, pues genera tensión, ¿no? Y ahora quisiera que habláramos un poco sobre las relaciones de pareja precisamente, ¿no? Cómo conciliar este tipo de pensamientos o de consejo que nos estás dando para estar con una persona que tendemos a pasar más tiempo y en donde incluso en tu caso, no sé si tengas hijos, pero la relación se transforma de una relación de pareja a una relación de familia y cómo confluye eso para tu estado emocional saludable y sobre todo más como un tema de reflexión y consejo hacia las personas que pues, pasan por situaciones de conflicto en la pareja, ¿no? ¿Cuántos divorcios hoy vemos? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo se puede manifestar? Mensajes fractales, quizá podemos ligar acá, no sé.
Sí, fíjate que en la parte de la pareja es la relación que más influye en tu energía personal, porque es, sobre todo cuando hay este acercamiento o este contacto constante, es decir, si pasas X cantidad de horas con tu pareja a diario, para empezar, supongamos que, no sé, de manera consciente pasas 8 con tu pareja, 8 en el trabajo y luego te vas a dormir otras 8 y estás ahí con ella, pues ocurre que prácticamente esas 16 horas que estuviste pues con ella, pues la energía de ambos está haciendo como una especie de promedio, de tal manera que si está pasando por diversos conflictos emocionales y demás, pues también va a tender a pues a influir en ti. Y a la inversa, si está pasando por momentos de mucha gratitud, momentos de felicidad, momentos pues eufóricos, esa misma energía de él o de ella va a tender a influirte. Por eso la importancia de hacer equipo con la pareja, dar lo mejor de ti para sumarle a la otra persona, para elevarle de alguna manera, porque la energía que despiertes en el otro y ese otro está en contacto contigo, es como un karma que se regresa pues inmediato. En mi caso, bueno, no tengo hijos, solamente estoy pues casado, ya llevamos 8 años de casados, pero sí he notado considerablemente de que cuando estoy súper bien con mi pareja, de pronto están fluyendo proyecto tras proyecto desde mi perspectiva y también desde la de ella, que también es emprendedora, tiene sus propios negocios, estamos muy bien y veo cómo los proyectos pues están fluyendo unos y otros. Y a la inversa, tendemos a tener ciertos conflictos y de pronto las cosas se estancan. Y esto le pasa casi a todo mundo, porque es una cuestión de energía. Por un lado, una de las formas de cómo volver a hacer que las cosas fluyan, pues hay que cambiar la energía. Con la intención de hablar con la pareja, tener una charla pues consciente de que, ok, vamos a hacer equipo, que esto y que el otro, todo lo que no nos hemos dicho, hay que sanarlo. Por un lado, en pareja, pero también en momentos de soledad. Porque también no se trata de entregar todo a la pareja y olvidarte de ti. Es como un equilibrio entre los dos. De puede estar, y más bien desde, sin olvidarte de, al final de cuentas, tú eres la relación más importante. De que requiero estar bien conmigo mismo, que es la primera relación. Posteriormente la segunda es la pareja. La energía que despiertas en la pareja se potencializa contigo de tal manera que pues todos tus proyectos pues avanzan muchísimo más. Es decir, primero tú, posteriormente, bueno, tu pareja o tus relaciones en general, pareja, familia, amigos, demás. Cuando estás bien con todas estas relaciones, se vuelven como un amplificador que prácticamente pues tienes muchísima energía más. Porque es como, pues, ahora sí que, aparte de que tus relaciones son un espejo, también son un amplificador. Y parte de mi filosofía es despertar lo mejor en la gente que me rodea. Así de que siempre que tengo un contacto con cierta persona, pues procuro que se vaya más consciente, inspirada, feliz, alegre, que haya pasado un buen momento. Porque más allá de lo que le dije en sí, lo más importante es como el momento. Se lleva eso a nivel subconsciente de como recuerdo, pero además es como un karma que va a beneficiar a él o a ella y también a mí. Porque ambos acumulamos más energía. Si yo despierto más energía en cierta persona, tiene más energía esa persona, pero también yo. Y volvemos a este punto de con más energía o más poder personal, pues sigue siendo una persona que manifiesta más. Entonces, si te fijas esto de la energía, hay que cuidarla en todas las áreas. También en las relaciones, en la salud, en las finanzas, pues básicamente en todo.
Sí, totalmente. ¿Y cómo distribuyes tu tiempo? O sea, ¿cómo hacer para que la pareja también entienda que este crecimiento en conjunto también tendría que ser un crecimiento personal? ¿Y cómo, cuando tienes estas conversaciones de yo necesito mi espacio, cómo hacerlo desde una manera saludable, que no afecte, que no se vea como un rechazo, ¿no?
Pues hay que hablarlo. Cuando tú de pronto ya tienes la sensación de que requiero estar solo, necesito mi espacio, pues hay que expresarlo sin miedo. Puede que eso que expreses te lleve a cierto conflicto, pero ocurre que si no lo expresas, el conflicto va a ser más grande. Claro. Cuando lo expresas, te puede llevar a cierto conflicto, pero detrás hay una intención de expansión. Después de ese conflicto se puede dar una toma de conciencia, una sanación, o que la relación simplemente se vuelve a expandir otra vez. Okay. Los conflictos, cuando ya están, pues hay que expresarlos, porque es peor. Y hay que expresarlos con la disposición o compromiso pues, de sanarlos. Y después de expresarlos, pues prácticamente hacer nuevos acuerdos. Porque siempre que hay un conflicto con una pareja, con quien sea, ese conflicto, digamos que tiene un potencial o de destruir la relación o de llevarla a otro nivel. Tú eliges hacia qué lado te inclinas.
Claro. Acá hemos hablado mucho de la herida de la infancia, ¿no? Que muchas veces los conflictos que tenemos con la pareja pues vienen a detonar eso que viviste en la infancia o algo que te provoca pues un sentimiento de desprecio, de inferioridad, de inseguridad. Y pues muchas veces no se habla, ¿no?, de estos temas con la pareja. Pero de nuevo, creo que tocas un punto interesante y que para mí es lo más valioso. ¿Cómo yo trabajo estos problemas de inseguridad? Porque no es un problema de mi pareja, es un problema mío, ¿no? Y si yo no lo sano, lo voy a repetir con esta y con la que sigue. O sea, va a permanecer constante, ¿no?, en mi vida. Entonces yo creo que el mensaje acá sí es, pues primero tienes que sanarte tú, tienes que vibrar en armonía, porque al final, sí, lo que dices creo que es esto, ¿no? ¿Cómo vamos adquiriendo lo mejor de la otra persona con la que estamos? Si yo vibro en paz, en armonía, en vibro alto, pues voy a hacer que la persona que tengo al lado quiera reflejar eso mismo en mí, ¿no? O sea, es una analogía que me parece interesante, que bueno, en la teoría resulta muy, muy fácil, muy, muy romántico, sí. pero en la práctica, pues bueno.
En práctica, cago, ¿no?, pues es todo un proceso y que no termina, prácticamente es como pues de toda la vida.
Sí, pero no tomarlo por personal, ¿no? También yo creo que es algo importante.
A grandes rasgos, para que tus relaciones se expandan, pues requieres amarlas. ¿Qué es amarlas? A cada relación pues la amas de diferente manera. Amarlas es respetarlas, es admirarlas, es reconocerlas, es darles su espacio, es honrarlas. Y todas estas formas de amor hacen que conectes con lo mejor de esa persona. Mientras más amor le demuestras a una persona, sin olvidarte del amor propio, desde luego, porque ya entras en incongruencia, mientras más amor le demuestras a una persona, sea pareja, sea familia, sea amigo, sea desconocido, sea una persona pues, que ya no está, conectas con la luz de esa persona. Y esa luz de esa persona fluye hacia ti. Es decir, si tú, por ejemplo, admiras a un gran líder, aunque él ni siquiera sepa de tu existencia, conectas con la luz de ese líder. Y esas capacidades que él tiene, eso que tú admiras, pues prácticamente despiertas el potencial para desarrollarlo. Que esto no pasa cuando tú lo odias, lo rechazas, así como que sientes envidia hacia él, porque esas cuestiones te hacen conectar con lo opuesto, conectas con la oscuridad de la persona. Es como cuando alguien odia a los ricos y pretende que su vida financiera mejore, y así como que no está en cierta incongruencia. Si odias a los ricos, ¿qué crees? Conectas con la oscuridad de los ricos. Y la oscuridad de los ricos, pues como toda persona, todos tienen una parte de luz y de oscuridad, y esa oscuridad empieza a fluir hacia ti, que puede ser, no sé, quizá maneras de ser no funcionales, quizá hábitos destructivos, y lo cual lo hace peor. Si no tienes, no sé, abundancia financiera y conectas con lo peor de los que sí la tienen, es decir, puedes estar estancado financieramente y además tener hábitos destructivos, entonces no es como muy funcional. Por eso, de hecho, por eso decía Jesús, ámense los unos a los otros. Si sacamos esto del contexto religioso, ¿qué vendría siendo? Así, ámense los unos a los otros, conecta con la luz de una persona y de otra y de otra y de otra, y mientras conectas con la luz de muchos, pues empiezas a desarrollar el potencial, las habilidades, las capacidades de más personas, y eso fluye hacia ti, lo cual hace que te eleves. De hecho, bueno, yo me he dado cuenta de que mientras más admiro a personas sabias, más sabio me vuelvo. Mientras más admiro a personas exitosas, más éxito tengo. Mientras más admiro a personas ricas, pues más dinero fluye hacia mi vida. Mientras más admiro a relaciones extraordinarias, mejor se vuelve mi relación. Mientras más admiro a mi pareja, pues ocurre que habilidades o capacidades que mi pareja tiene, empiezo a desarrollarlas yo inconscientemente, nada más por osmosis, por estar ahí en cercanía. La clave es el amor, también te lleva a despertar cosas extraordinarias siempre y cuando lo sostengas.
Okay. Sí, la verdad que sí, es impresionante el poder de nuestros pensamientos. Y la otra es pasando a otro estado también del ser, que es muy importante, yo creo, el de la salud, ¿no? Justo creo que esto que decías de cómo nos conectamos, otra vez escuchaba, hay una neurocientífica española, Nazaret Castellanos, que habla justo de que están estudiando esta conexión entre cerebro y corazón, porque antes como que esto es algo milenario, o sea, viene desde los griegos, desde filosofías muy antiguas, se hablaba de la importancia del corazón para seguir tu instinto, ¿no?, tu intuición, y en algún momento desapareció. Y en todos los ámbitos científicos y académicos se empezó a hablar solamente del cerebro como el motor de lo que nos dicta lo que es lógico para el ser humano, ¿no? O sea, como que se puso en lo más alto la parte mental únicamente y desconectamos el corazón. Hoy se está volviendo a reintegrar y hay una fuerte conexión entre lo que verdaderamente surge acá, que es la intuición, y lo que razonamos, que es esto que hemos desarrollado los seres humanos. Pero esto también nos lleva a enfermarnos, ¿no? O sea, estos pensamientos hoy nos enferman y muchas de las enfermedades he escuchado que son causa precisamente de estados de ánimo que se prolongan, ¿no? Esos llamados bioshocks emocionales que permanecen en nosotros por mucho tiempo, que no sanamos, que no somos conscientes. Y el cuerpo es estas señales que tú mencionabas también, ¿no? Te empieza a dar señales de un agotamiento, de un estrés prolongado, de un dolor en cierto lugar. Yo trato como de estar consciente de las cosas que me van pasando en la vida y me doy cuenta ahora de que sí, o sea, siempre que estoy vibrando en una situación de miedo, de estrés o de que algo me incomoda, cuando no lo resuelvo a tiempo, pues algo pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, yo padezco mucho de enfermarme constantemente, gripa, tos, garganta, y me doy cuenta que es algo que no expreso, que me hace sentir mal, que me siento, ¿cómo llamarle? Como defraudado de algunas situaciones. Uh-huh. Y al poco tiempo pasa esto, ¿no? Hoy estoy en un momento parecido y me doy cuenta de eso, pero aún no sé cómo resolverlo, Omar, ¿no? No sé. Ayúdame, ¿cómo hago? Y a la gente que nos escucha, ¿cómo empezar a trabajar estos temas, ¿no? Y lo importante que es este estado del ser.
Sí, claro que sí. Fíjate que muchas personas de pronto tienden a tener esta idea de que, no entiendo cómo si todo estaba bien y de pronto todo se empezó así como que a volverse caótico, empecé a enfermar y demás. Cuando alguien dice esto, por lo regular yo aquí percibo la información de que no estabas observándote internamente. Sí estaba bien afuera, es cierto, pero no internamente. Porque si te estás observando internamente, te das cuenta de que tu energía, en cuanto empieza a bajar, pasa un lapso de tiempo en que el universo tiende a reaccionar. Y el primer universo que tenemos es nuestro cuerpo. Si tu energía baja por X o Y circunstancia y se mantiene baja, pues tu cuerpo va a reaccionar, así de que van a surgir algunos síntomas, pueden surgir algunas enfermedades, puede surgir simple cansancio o enfermedades crónicas o demás, porque nuestro cuerpo es nuestro primer universo que reacciona a nuestra energía, tanto para bien como para mal. De tal manera que el primer paso pues, es darse cuenta de que, ok, aquí mi energía se está bajando por X o Y circunstancia y estoy manifestando este síntoma, por ejemplo, en el síntoma que mencionas de que, pues por no haber expresado tales pensamientos o algo que pensaba o algo que quería decir y me quedé callado por, no sé, por miedo a ser criticado o demás, ocurre que automáticamente se queda esa sensación en el cuerpo como un mensaje pues, no sanado. Y pues, lo que hay que hacer, paso número uno, tomar conciencia. Paso número dos, empezar a expresarlo. Si en este caso el conflicto fue por falta de expresión, hacer a conciencia lo opuesto de que, ok, pues ahora lo voy a expresar. Porque ocurre que con el simple hecho de que hagas lo opuesto a lo que te llevó a enfermar y que lo hagas a conciencia, es suficiente para la parte de la sanación. Y en este caso la medicina ya sería opcional. Muchas veces tiende a ser más como un efecto placebo para que tu mente diga, pues sí requiero esto para curarme. Porque cuando ya desde la parte emocional, ya ahora sí que transmutaste la energía no funcional y además estás con una energía funcional, puede que ocupes medicina, puede que no, ya depende de cada persona, de su sistema de creencias. Pero pues ahí está la clave, sería paso número uno, darte cuenta, paso número dos, a identificar el conflicto, una vez identificado, pues tomar una acción. Porque no nada más es de que, ya tomé conciencia de, y automáticamente las cosas se arreglan. Algunas veces se arreglan, o un porcentaje de las cosas se arreglan, pero también requerimos tomar acción, y tomar acción implica, pues básicamente, hacer lo opuesto. Así, si no hice tal cosa por miedo, te voy a poner otro ejemplo, alguien que, no sé, que constantemente enferma de gripa. Muchas veces la gripa viene de un conflicto de que, pues me he estado aguantando de llorar. me he estado aguantando de no expresar este dolor, este sufrimiento que siento. Y ocurre que eso que te aguantas, pues tu cuerpo literal busca la forma de sacarlo. Y así de que simbólicamente es así, el escurrimiento nasal es como un equivalente a las lágrimas. Tu cuerpo pues está llorando de otra forma porque no te lo has permitido por diversas creencias, porque los hombres no lloran, etc. Pero ocurre que si el conflicto fue de que no te permites llorar cuando pasan ciertas circunstancias, pues, cuando pasen ciertas circunstancias, si ahora lloras, pues resulta que ya no te enfermas. Entonces, cada enfermedad nos lleva a algo que sanar y al mismo tiempo a algo que tomar conciencia para tomar nuevas acciones. Y de hecho, porque a grandes rasgos cada enfermedad también viene de un conflicto emocional que vendría siendo una especie de malestar. Desde mi punto de vista, todas las enfermedades tienen un conflicto emocional que es un malestar no resuelto. Y por otro lado, una vez que identificas pues, el conflicto y toda esta cuestión, para mantenerte en un estado de salud óptimo, pues uno de los estados del ser, de los 7 estados del ser que yo promuevo es el bienestar, el estar haciendo cosas que prácticamente te estimulan. Porque fíjate, una persona que, no sé, que está en un trabajo que lo odia, que tiene bastantes conflictos con sus relaciones, que tiene un punto de vista negativo hacia la vida, pues constantemente está experimentando cientos de variantes de malestar, miedo, estrés, preocupación, enojo, frustración. Inevitablemente eso lo va a llevar a cualquier tipo de enfermedades. Pero si cambias tu estilo de vida, donde despiertas esta energía de bienestar, haciendo lo que amas, estando con personas que te suman, prácticamente viviendo tus sueños, y haces de tu estilo de vida de bienestar algo dominante, pues la salud va a ser una consecuencia inevitable. Y no solamente la salud, sino la larga vida, la longevidad misma, que es como, yo diría, salud 2.0. ¿Quieres vivir más? Pues mantente en una vibración alta durante mucho más tiempo. Si analizamos a todas las personas longevas, pues ocurre que prácticamente tienden a estar en paz, tienden a ser pacíficas, alegres, amorosas, y prácticamente esa energía que despiertan, pues prolonga la vida. A la inversa, las personas que tienden a ser más caóticas, destructivas, tienden a enfermarse más. Y no solamente eso, no solamente reducen la vida con cuestiones de enfermedades, sino también de pronto hemos escuchado casos de que, mira, esa persona murió violentamente en un accidente y demás. Es decir, hasta los accidentes, desde mi punto de vista, son derivados de una cuestión energética.
Wow, y esta parte es súper importante, ¿no? También, bueno, esto, ahora que hablabas de los accidentes y me gustaría que hablaras un poquito de los mensajes fractales.
Mensajes fractales. Uh-huh.
Por ahí vi justo un par, ¿no? Que me resuenan, que me llamaron mucho la atención. El tema de los choques, ¿no? En el auto, en la parte uh-huh. en donde te pegan, si es futuro, pasado, ahí si nos cuentas un poquito de ese. Y el otro que a mí me interesa mucho, porque también no lo había, o sea, me sorprendió cuando lo leí. Yo tengo un perro y desde que lo rescaté prácticamente empezó a tener como problemas digestivos, o sea, vomita todo el tiempo, o sea, uh-huh. no le puedo cambiar el alimento porque se enferma fácilmente, le da diarrea, etcétera. Entonces esos cuidados son especiales. Y, o sea, conscientemente yo también tengo problemas digestivos.
Sí, sí, sí.
Y yo veo al perro y hay un montón de conexiones, o sea, comportamientos que él tiene que son muy parecidos a los míos. Y está muy cañón esta parte de cómo generas estas conexiones con objetos materiales o con tus mascotas, ¿no? Con las plantas también, que de repente se marchitan y que no tienen una explicación. Y pues es algo que me llamó mucho la atención y es súper interesante, ¿no? ¿Cómo nos dan esos mensajes? Cuéntanos un poquito de eso.
Sí, fíjate que ahora sí que hay una frase, creo yo, que es mexicana y la decían mucho nuestros abuelos, tatarabuelos y demás, de que cada cosa se parece a su dueño. Y parece una frase simplista, sin embargo, si nos ponemos a profundizar más desde un punto de vista energético, pues tiene mucho sentido. Para los que es la primera vez que escuchan este concepto llamado mensajes fractales, bueno, es parte de mi segundo libro. Básicamente, el universo está hecho de manera fractal y todo lo que tenemos nosotros es un fractal de nuestra energía. O lo que, por ejemplo, nuestra casa es una extensión de nosotros, nuestro auto es una extensión de nosotros, nuestra computadora, celular, todos los objetos que tenemos, plantas, mascotas, todo lo que tenemos material es una extensión de nosotros. Y todo lo que le pasa a nuestras extensiones no es casualidad, sino están reflejando también simbólicamente un conflicto en nuestra energía personal. Así como nuestro cuerpo enferma, yo le llamo nuestro cuerpo nuestra primera extensión, porque para empezar no somos un cuerpo, somos energía. Y esta energía, pues sí, cohabita en un cuerpo. Esta energía y conciencia cohabitan en un cuerpo, pero también se extienden a todas nuestras demás extensiones. De tal manera que si tu auto tiene alguna falla eléctrica, mecánica, pues no son accidentes. También hay una relación con el dueño del vehículo. Si tus plantas se secan por X o Y circunstancia, no es nada más la parte física a la que le da una explicación como tal, sino hay una parte energética. Si tu mascota enferma, que puede enfermar de miles de cosas, le pueden pasar muchas cosas a tu mascota, tiene una relación con el dueño, porque la mascota pues tiene un vínculo energético, emocional. Y así todas nuestras cosas pues están conectados, de tal manera que el primer punto que hay que entender es que no hay accidentes, desde un punto de vista, desde una conciencia más expansiva. No hay accidentes, no existen, las casualidades no existen, todo está pues interconectado, sobre todo nuestras cosas. Y así como decíamos hace rato que nuestras relaciones son un espejo de nosotros, también nuestras cosas son un espejo de nosotros. Por poner algunos ejemplos. Bueno, vamos a ir directo al de que mencionaste de tu perro. Que tu perro, pues has notado que tiene este conflicto con el vómito, estos conflictos digestivos, ¿no? Y obviamente pues ya lo he notado contigo, lo cual implica pues, que hay un avance que ha significado la relación. Y aquí el conflicto, porque puedes decir tú, lo voy a llevar al veterinario y le pueden estar dando medicamentos una vez y otra vez y un mes y otro mes y mejora un poquito y luego no, y luego vuelve a tener recaídas, porque a grandes rasgos la fuente no es que el perro requiere mejorar, sino es la energía primaria, que en este caso serías tú, porque es muy probable que el perro nada sea esté manifestando esa energía por reflejo. Y si tú estás vomitando, que es también la parte física, la parte emocional podría ser de que, mira, han pasado ciertas cosas en mi contexto que no he podido asimilar o que no he podido digerir. O están pasando, o no han pasado ciertas cosas que yo quisiera que pasaran y no las he podido digerir, no las he podido asimilar. Y prácticamente al identificar qué cosas, ahí está parte de la solución. Y posteriormente empezar a tomar nuevas acciones para aceptar esa realidad, aceptar esas posibilidades, porque en cuanto tú sanes, por correspondencia, por añadidura, te vas a dar cuenta de que, mira, qué casualidad, mi mascota ya sanó, o qué casualidad, mi mascota ahora sí le funcionó la medicina que le recetó el veterinario que durante meses no le servía, y de pronto le funcionó. Y esto pareciera, desde la parte lógica, no tiene mucho sentido, pero desde la parte energética sí, porque hay que entender algo. Todo tiene dos explicaciones. Una es mental o física y otra es vibracional o energética. Voy a poner un ejemplo para que esto quede muy claro. Imagina que una persona va en su vehículo manejando a cierto lugar de una ciudad a otra porque va a firmar un contrato multimillonario y tiene que llegar a cierta hora. Pero resulta que esa persona tiene conflictos financieros, resulta que esa persona no se siente merecedor, resulta que esa persona tiene creencias en oposición o en conflicto hacia los ricos, inconscientemente los odia y está a punto de hacerse rico. ¿Qué crees que va a pasar? Pues se van a alinear circunstancias para que no llegue. Vamos a suponer una posibilidad así de que va manejando por la carretera y de pronto hace esto en el volante y esto que hizo lo desvía en la llanta a cierto lugar, a ciertos centímetros de la carretera, y le pasa un clavo y lo poncha, ¿no? Y la poncha. Y el incidente es de que, mira, pues ya quedó esa persona ahí parada en la carretera, ponchada, y a lo mejor no trae refacción. Vamos a ir siendo más dramáticos aquí, en la escena. La explicación lógica sería así de que, mira, se ponchó el carro porque esa persona, porque ese carro, porque esa llanta fue pinchada por una por un clavo. Esa es la explicación lógica. Pero hay una explicación energética en ese contexto y para esa persona. Es de que, ah, mira, en el fondo no quería llegar a ese destino porque su propio subconsciente tiene las creencias de que hacer dinero es malo y está a punto de hacer mucho dinero, entonces el subconsciente busca protegerla. Y ambas explicaciones coexisten. Es real la parte lógica de que sí, desde luego ahí está la evidencia, el clavo ponchó la llanta, pero también es real la parte energética. Y esto es lo que muchas personas niegan, así de que solamente aceptan como la realidad lo que se puede explicar físicamente y lo energético no. Pero lo energético, ¿qué crees? Si a esa persona platicamos con ella, le va a hacer sentido, así de que sí es cierto, internamente me he sentido así. Y así todas las cosas tienen una verdad o una explicación lógica y una verdad. La verdad es la que va para nuestro corazón, la explicación va para nuestra mente o la razón. Una vez que entendemos esto, pues todo lo que nos pasa no es por casualidad. Sí, siempre va a tener una explicación lógica. Así va a haber una explicación lógica de que tu perro enfermó por, no sé, por un parásito, por una bacteria, pero también es verdad la explicación energética. Va a haber una explicación lógica de que, ah, mira, pues por poner otro ejemplo, se fue la luz de mi casa porque no la apagué, pero también inconscientemente es de que, ah, mira, curiosamente se fue la luz de mi casa o me quedé sin luz justo cuando me siento desmotivado, apagado por diversas circunstancias que he estado experimentando. Es decir, pasan estas cosas de manera simbólica para la vida, para que te envíe un mensaje. Y este mensaje es para que tomes conciencia. ¿De qué? De lo que requieres trabajar. Porque la vida es, yo le digo que es nuestro mejor coach o nuestro mejor mentor. Yo como coach, como mentor, como asesor, puedo hacer que algunas personas tomen conciencia cuando toman mentorías conmigo, así de que, ah, no había visto este punto de vista. Puedo hacer que aprendan, pero quien más hace que aprendan o el mejor coach es la vida misma, porque a cada rato nos pasan cosas y todas las cosas que nos pasan tienen un mensaje fractal implícito, que es lo que requieres trabajar en ese momento. Siempre que hay un conflicto, siempre que hay un problema, hay algo que requieres trabajar. Entonces, ya no hay que ver los problemas como problemas en sí, sino hay que verlos como, ah, mira, ahí hay una toma de conciencia que aún no ha descifrado. Y de hecho de eso trata Mensajes Fractales, de aprender a identificar todo lo que la vida te quiera decir. Mensajes Fractales, lo que dicen de ti, tu auto, casa, objetos, plantas y todas tus extensiones. El libro, aparte que tiene muchas historias para ampliar nuestra conciencia en este tema, tiene muchas tablas de equivalencias y pues mi intención con la obra es que cada persona que la lea literal aprenda el idioma del universo de descifrar el código simbólico de su realidad.
Okay. Oye, de verdad, Omar, qué bárbaro, es un deleite platicar contigo, eres súper generoso con el tiempo que nos brindas, pero también quiero ser respetuoso a ese tiempo que has dedicado. Un poco para ir finalizando la charla, hablabas hace un rato de los siete, uh-huh, los siete estados del ser, nada más para que la audiencia se quede picada y que también vayan a comprar el libro. Cuéntanos nada más de estos siete, muy breve, y qué van a encontrar como en todo este, sí, en este libro, ¿no? Ya hemos hablado bastante, pero creo que un resumen vale la pena.
Para ir concluyendo, de los estados del ser, ¿qué van a encontrar? Por un lado, la experiencia en sí de un libro diferente, que yo le llamo a los estados del ser, que no es un libro, sino es un taller dentro de un libro. Es como vivir un retiro por toda la experiencia de la música, las ondas binaurales, las melodías catárquicas, que tiene pues bastantes, que te induce a conectar con el corazón, inclusive a personas que pues les cuesta bastante conectar o vibrar alto, pues el libro te apoya literal a romper esas barreras y a mantener una vibración o diversas vibraciones durante cierto tiempo. Durante mínimo el tiempo de la lectura, ya el resto de sostenerlo pues requiere de ti, de tus hábitos y de lo que empieces a implementar. En la obra vas a tomar conciencia de cuál es la relación entre los diferentes estados del ser y la expansión en cierta área. Así de que quiero crecer en cierta área, ¿cuál estado de ser requiero trabajar? Porque muchas veces nos dicen así de que pues nada más visualiza, mentalízate y empieza a tomar acción. Pero también hay que despertar una energía. Y así como hay una energía idónea para un área, pues en otra área requieres otra energía y otra energía. Y cada estado de ser, pues son energías o frecuencias diferentes. Yo le llamaría de manera simbólica, los estados de ser o altas vibraciones es el equivalente a ángeles en tu interior. Así como hay personas que en su interior pueden tener demonios y esos demonios, pues de manera simbólica, están obstaculizándolas, saboteándolas, los ángeles en tu interior son estas altas frecuencias que te llevan a estar abriendo puertas hacia la abundancia. Mientras estás vibrando más alto en cualquiera de las altas vibraciones, porque son bastantes, aparte vas a identificar esta parte de que no solamente es vibrar alto de manera general, hay muchas altas vibraciones, hay que despertar una a una y unas te iban a despertar a otras y a otras. Y mientras más despiertas, pues algunas, pues puedes ir despertando más y más hasta que tengas en tu interior una legión de altas vibraciones y es aquí donde pues es posible la abundancia en todas las áreas. Para tener abundancia externa, ocupas abundancia interna. Despiertas diversas frecuencias en tu interior y vas a ver cómo mejoras en la salud, en las relaciones, en el dinero, en la creatividad y pues en todas las demás áreas de tu vida. Y a manera de... Bueno, aquí para despedirme quiero contar una historia que está en el libro para que quede muy claro esto de los estados del ser. Cuando yo estaba de niño, vivía en un rancho y pues en el rancho había de todos los animales, entre ellas gallinas, y cada que iba a recoger las gallinas, mi papá me decía, hay que recoger todos los huevos de las gallinas excepto un huevo. Y decía mi papá, a ese huevo le llamamos nidal. Porque según las creencias de mi papá y de todas las personas de rancho, mientras había un nidal en el nido, las demás gallinas seguían poniendo más huevos. Y yo decía, como que esto no me hacía mucho sentido. Así que cuando no estaba mi papá me ponía a hacer experimentos. Así de que los nidos de aquí para acá los voy a dejar vacíos. Los nidos de aquí para acá los voy a dejar con un nidal. A ver si es cierto lo que decía mi papá. Y yo esperaba que al día siguiente, pues, todos los nidos siguieran así como que, pues... con igual de huevos, ¿no? Pero pasaba que los nidos vacíos seguían vacíos y los nidos que había dejado con un huevo o con un nidal habían acumulado más concentración de huevos. Y de niño este incidente se me hacía raro, decía, ah, qué raro, es como si un huevo tuviera el poder de atraer más huevos y donde no hay huevos, pues no hay nada. Y esta historia, que es real, la convertí en una metáfora donde el nido representa... a ti, a una persona. El huevo representa a un estado de ser y la gallina o las gallinas representan a Dios, la vida del universo. Cuando hay un nido, un nidal en tu interior, tienes el potencial de atraer más huevos. Cuando hay un estado de ser, una vibración en tu interior, tienes el potencial de atraer más de lo mismo. Y esa es la razón por la cual a los pobres... pues cada vez son más pobres, los ricos cada vez son más ricos, a los que les va mal en las relaciones cada vez les va peor, y así sucesivamente, por la energía que ya tienen. Decía Jesús esta frase, al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, mientras que al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Haciendo referencia en la filosofía de Jesús, al que tiene era al que tenía en su interior. Una vez que tienes amor en tu interior, vas a tener más amor en el exterior. Se te dará más de lo mismo. Una vez que tienes prosperidad en tu interior, vas a tener más abundancia financiera en tu vida. Una vez que tienes más bienestar en tu interior, vas a tener más salud en tu cuerpo. Una vez que tienes más inspiración en tu interior, vas a tener más creatividad en tu mente. Y dependiendo todos los demás estados del ser, que no hablamos de todos, pues ocurre de que despiertas uno de los demás y vas a traer a tu vida pues, más de lo mismo. Y además... en abundancia, porque como decía Jesús, yo he venido a que tengan vida y a que tengan vida en abundancia. Y no se refería allá en el otro mundo, aquí, en este reino, en el reino físico. Despiertas cualquier alta vibración y la abundancia en cualquiera de las áreas solamente es una consecuencia. A grandes rasgos, entonces, los estados del ser te llevan a la abundancia. Primero adentro para atraer la correspondiente afuera.
Sí, también esta frase que mencionas mucho, por sus frutos los conoceréis, ¿no? También esto va ligado justo a esto. Y ahora que nos contabas esta historia, me hiciste recordar otra que escuché también y sería muy lindo, creo que cerrar con este y te quiero hacer una última pregunta, pero después de esto, contabas de esta manera de protegernos. También hace un rato hablábamos de cómo te proteges tú mismo y cómo vas creando esta confianza, ¿no? Y por ahí te escuché en un video donde hablabas justo de una experiencia que tuviste con un tío que te llevó a recolectar miel, ¿no? Que tú tenías mucho miedo. O sea, ¿qué pasa con el miedo? Y cómo verdaderamente el miedo atrae cosas negativas. O sea, cómo desprendernos de esta, de este miedo que a veces existe. Y con esta anécdota creo que lo describía muy bien, ¿no?
Sí, fíjate que así como están los estados del ser, que son las altas vibraciones, están los opuestos, que de hecho ahí en el libro solo hago menciones, no profundizo porque la idea es vibrar más alto, no vibrar más bajo. Y están los estados del ego, que son todas las bajas vibraciones, así como los estados del ser, que literal te llevan al reino de los cielos, a una vida de abundancia aquí en tu propia vida. También están los estados del ego que te llevan al opuesto, al reino de los infiernos, una vida caótica, pues aquí en tu propia vida. Y prácticamente cuando estás en vibraciones bajas, pues ahora sí que todo el caos empieza a pasar. Y esa historia que menciona era con un tío abuelo que íbamos a recolectar miel precisamente. Yo tenía algunos 10, 12 años. Como vivía en un rancho, pues mi papá me dejaba pues, ir con ese tío abuelo. Y ocurre que iba yo con como las personas que van a recolectar miel, se ponen así, no recuerdo cómo se llama el traje este blanco, así para que no les hagan nada a las abejas, pero yo tenía mucho miedo. Y recuerdo que estando allá, porque mi tío era de que pues no tenía colmenas específicas, sino había abejas en un tronco, en un árbol, y se ponía ahora sí que pues a sacarlas con motosierra y echándoles humo y demás. Y prácticamente yo no me acercaba porque tenía miedo. Estaba viéndolo a unos 10 metros de distancia o más. Y mi tío no traía ese traje. De hecho, él decía que sus abejas eran sus amigas, que no le picaban ni nada. Y ocurre de que literal agarraba las pencas y las abejas así con las manos y no le pasaba nada. Y yo desde lejos pues estaba así como que protegido y demás. En base a la cuestión física no había probabilidades de que a mí me pasara algo, pero en base a la cuestión energética, pues resulta que todo se reinvierte. Porque no sé cómo una abeja se metió ahí por el gorrito, por un agujito, a un agujerito que había, y pues este miedo que yo tenía, pues atrae que me pique y me pica en la cara. Y viendo esta historia en retrospectiva, a mi tío abuelo nunca le picaba y no usaba ese traje. Y pero porque él tenía estas creencias positivas con respecto a las abejas y además él amaba a las abejas, es decir, había este amor. Yo tuve este miedo y entonces, aún estando protegido, prácticamente pues no me fue muy bien. Porque algo así pasa con la vida. Cuando tú tienes esta energía de miedo, por más que pongas demás protecciones, que desde luego pues en ciertos contextos es recomendable, pero aún así puedes estar manifestando cierto caos. Y a la inversa, cuando tienes esta energía de amor, aún te expongas en ciertos contextos, siempre estás triunfando porque la energía de amor es, a final de cuentas, más protección que la misma protección. Y de hecho, inclusive en un podcast mencioné esto, cuando estás en una vibración alta, la vibración alta en sí es tu más grande protector que cualquier otra cosa. Porque cuando estás en una vibración alta de manera sostenida, y no por eso decía Albert Einstein esta frase de en la felicidad, serás invencible, siempre y cuando mantengas esta energía. Porque en el momento en que la pierdas, por X o Y circunstancia, tu energía bajó y vuelves a ser vulnerable a ataques, vuelves a ser vulnerable a accidentes, a que te pasen diversas circunstancias. Pero mientras mantenga la energía alta, pues prácticamente lo único que siempre se da por añadidura son milagros o son cosas extraordinarias. Y ahí está la clave y con esto me despido para que todas las personas se lleven esto a su conciencia, mantener la energía alta la mayor parte del tiempo. Es un proceso, es un reto, pero pues nos lleva a grandes cosas. Una vez que veas un milagro, vas a entrar en esta rutina de provocar más milagros.
Perfecto, muchas gracias, Omar. Y finalmente, bueno, nada más, me llamó mucho la atención los colores de los estados del ser, ¿no? Amor rojo, felicidad naranja, prosperidad amarillo, salud verde, y por eso tengo fondo verde atrás. Verdad, índigo y paz violeta. ¿Por qué estos colores para estos estados del ser? ¿O de dónde surge esta idea?
De alguna manera son las siete vibraciones básicas que nos llevan al desarrollo en las siete principales áreas de nuestra vida. No son los únicos estados del ser, de hecho, pues hay más, pero son los principales. Una vez que tengas esas ese desarrollo en esos 7, pues prácticamente tu vida se vuelve más abundante. Y en ese sentido, pues es una analogía de los 7 colores básicos del arco iris. Okay. Una vez teniendo esos 7 colores, puedes básicamente
hacer todas las combinaciones. Hacer
combinaciones y hacer miles y miles de colores. Además de que tiene cierta simbología, algo muy similar pues con los chakras, aunque no necesariamente es como algo que vaya directo con eso. Pero ahí está la clave, esos 7 colores son como las 7 vibraciones básicas que te llevan a hacer más combinaciones.
Perfecto, Mano. Muchas gracias de verdad de nuevo por tu tiempo. No me resta. Bueno, antes de que nos despidamos, por favor, ¿podrías compartir a la audiencia dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden encontrar? Sí. Tus redes sociales, tu podcast y demás. Tus
en redes sociales. También. Gracias. En redes sociales estoy como Omar Valen en todas: Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Mi podcast también lo encuentras tanto en YouTube como en Spotify, como Omar Valen o Vibrantes. Y pues puedes adquirir mis libros ya sea en mi página web, que es www.omarvalen.com, en Mercado Libre o en Amazon. Mis libros son Los Estados del Ser, este fue el primero. Mensajes Fractales fue el segundo. Bueno, ahí ya los tienes tú también. Los tres, la trilogía precisamente. Y el último que acabo de publicar este año, Un Poder Multi Extraordinario. Y pues ahí, si les interesa más información para expandir su conciencia y energía personal, pues ahí síganme en las redes. También ahí comparto cursos, mentorías, conferencias y demás. Gracias, Carlos, y un abrazo.
Gracias, Omar. Pues no nos resta más que despedirte con un grande aplauso. Amigos, si les gusta este capítulo, ya saben, compartan en sus redes sociales, síganos Hablando Sin Filtro Podcast en todas las plataformas. Ahí me pueden encontrar como yo, Carlos Home. Y pues, Omar, muchísimas gracias. Nos vemos, amigos. Chao.
Gracias.